Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Estudiantes y discípulos sinceros deben mantener siempre ante ellos la idea de servicio. En conexión con nuestro tema actual, esto es servicio político. En la línea de planificación mundial y gobierno mundial. Esta enseñanza llevará al gran público alguna idea de la tendencia del destino humano en lo que concierne a naciones y grupos mayores, y debería dar una convicción de potencia jerárquica y un sentido de iluminación. Sin embargo, lo hará mucho más fácilmente si las ideas que intento transmitir son respaldadas por el pensamiento comprensivo y la cooperación mental inteligente de un grupo de personas que hayan reflexionado profundamente sobre el tema.
Buenos días. Y con este párrafo del libro La exteriorización de la jerarquía, dictado por el maestro de K, Alison Bailey, entramos de lleno en el tema mayor que nos concierne en estas semanas previas a la luna llena de Tauro, el festival de Huesac, como es el servicio que podemos prestar como canales para llevar iluminación a quienes tienen que conducir el destino de grandes grupos y fundamentalmente el destino de naciones. De ahí esta idea de mencionar a este espacio de hoy de La Voz del Silencio como servicio político, porque de alguna manera tiene que ver con esto que se nos pide hacer en Huesac, que es intensificar ese canal abierto de luz y amor para que esas energías puedan llegar a las mentes y a los corazones de los hombres y las mujeres que tienen que llevar adelante semejante y tamaña responsabilidad en este momento que está atravesando la humanidad. De ahí que hoy vamos a compartir varios párrafos de la exteriorización de la jerarquía y de la reaparición del Cristo, siempre tratando de hacer foco sobre esta cuestión mayor, como es el servicio que podemos prestar en el momento del Festival Huesac.
En función de cubrir la necesidad actual y teniendo en cuenta que esta es etapa del año, de los tres plenilunios mayores, es fundamental y fundacional para el año, y particularmente el Festival de Huesac, que tiene esa trascendencia que podemos ver en los escritos del tibetano cuando se refería, por ejemplo, al mismo festival en 1942. En ese sentido es que necesitamos retomar esos escritos y compartirlos, y con esa lectura o escucha, como diría el tibetano en inglés, topically, es decir, con el pensamiento puesto en la vivencia, en la actualidad y la aplicabilidad de lo que nos dice la jerarquía a través del tibetano, a través de Alice Bailey.
Creemos que poder quitar el foco de nuestro entorno inmediato, ya sea nosotros mismos o el pequeño campo o esfera de acción que nos rodea, para tratar de enfocarnos en estos grupos y esferas mayores, puede ser de un valor inapreciable, en el sentido de que estamos primero ampliando nuestro campo de visión, lo cual ya de por sí es importante. Y lo segundo es que también el servicio, la calidad del servicio que podamos prestar, puede intensificarse en la medida de que esos grupos mayores y estas cuestiones mayores vayan tomando en nuestra conciencia la relevancia que tienen, porque necesariamente nos incluyen. Y la energía que está disponible en el momento de este segundo festival mayor, el Festival de Huesac, la luna llena de Tauro, es una cuestión que está íntimamente relacionada con el campo político, con la esfera de gobierno. Y vamos a compartir entonces un párrafo del ciclo de conferencias, un escrito que también forma parte de la exteriorización de la jerarquía, como para ir tomando mayor conciencia de qué es lo que está en juego en estos momentos.
El ciclo de conferencias, marzo de 1945. Una poderosa actividad de primer rayo, la actividad de voluntad o propósito, está entrando en acción. Cristo, como guía de las fuerzas de la luz, ha conferido poder a los asramas de los maestros sobre este primer rayo de poder para fortalecer las manos de todos los discípulos en el campo de gobierno y de acuerdo político en cada nación, para iluminar, si es posible, a las diversas asambleas legislativas nacionales por cualquier medio que pueda ser necesario, de manera que la potencia de sus palabras, la sabiduría de su planeamiento y la amplitud de su pensamiento puedan demostrarse tan efectivos que el cielo, el ciclo de conferencias y los concilios que inician ahora las estadistas del mundo puede estar bajo la guía directa, de nuevo si es posible, de aquellos en la Cámara de Concilio en Shambhala que conocen cuál es la voluntad de Dios.
El egoísmo de las pequeñas mentes en las diversas asambleas legislativas del mundo debe ser contrarrestado de alguna manera. Tal es el problema. Me pregunto, ¿pueden captar el significado de este acontecimiento? A través de las edades, los estadistas y los gobernantes individuales han respondido de vez en cuando a la influencia de ese concilio espiritualmente supremo. Pero ha sido la responsabilidad del discípulo individual que ha trabajado solo y sin ayuda y ha enfrentado o experimentado la derrota tan frecuentemente, si no más, de lo que ha experimentado la victoria. En el planeamiento que está teniendo lugar ahora, en conexión con las distintas conferencias y concilios internacionales que todos ustedes conocen, el esfuerzo espiritual, por primera vez en la historia humana, es poner a todos ellos, como grupos funcionantes, bajo el impacto directo de la energía que motiva y acciona a ese lugar donde la voluntad de Dios es conocida y los propósitos de la divinidad se definen y proyectan. Esto significa que cada una de las futuras conferencias mundiales, y habrá muchas, tendrá un efecto mayor y más extenso que de cualquier otra manera. Sin embargo, significa que los riesgos involucrados y el choque de las mentes será también mucho mayor. Este punto deberían recordarlo al estudiar y leer los informes de las diversas conferencias.
No olviden que la energía divina debe hacer impacto en las mentes humanas. Estas mentes son el único instrumento disponible en su efecto conjunto, por medio del cual la voluntad de Dios puede expresarse. Responden necesariamente a los resultados estimulantes y energizantes de ese impacto, y esto evocará resultados adecuados al tipo de mente afectada. La respuesta será compatible con la cualidad y la intención de esas mentes. Donde la buena voluntad esté presente y donde haya una intención altruista y un amplio punto de vista, esas cualidades serán fortalecidas y dotadas de poder. Donde impere el egoísmo, donde el aislacionismo y la separatividad estén presentes, y donde haya intención de alcanzar fines individuales y nacionales en vez de esos propósitos internacionales que beneficiarán a toda la humanidad, esas cualidades adquirirán también mayor fortaleza.
Y aquí, haciéndonos eco de un anhelo que expresan en el chat, que Dios nos escuche a todos, definitivamente, y en relación con este párrafo, es que entra el tema de la invocación, claro. Porque llegar al oído simbólicamente de Dios depende de que nuestra invocación tenga una potencia y una intensidad, nuestra invocación total como grupo humano, para hacer ese contacto que permita que esas grandes vidas, esas grandes energías que están esperando accionar en función de esa voluntad de Dios que desconocemos y en función del plan divino al que apenas algunos vislumbran, puedan hacer sentir su presencia respondiendo a la invocación humana, que es la única manera en la que esto puede suceder.
Vale que Dios siempre escucha. Aquí lo que importa, como decía Ana, es el poder, la potencia de nuestra invocación y, como leíamos en el párrafo, desde dónde y para qué. Si yo estoy pidiendo para resolver pequeños temas personales o de mi propio país, aislado del mundo, difícilmente eso llegue al oído del gran Señor, digamos, porque no tiene la potencia, porque la potencia la tiene el grupo, y el grupo con sentido de visión amplia, de reconocimiento de esa unidad que implica todo lo que es Dios manifestado, del cual somos parte.
Y si observamos, aquí en este párrafo se mencionaban las distintas asambleas legislativas o conferencias en el mundo. Si hoy vemos cómo en diversas partes del mundo las diversas asambleas están tratando temas cruciales para el futuro y el destino de la humanidad, y aplicamos las mismas alternativas que se presentan en este párrafo, la energía que impacta en mentes más egoístas u otras más altruistas, y cómo esto lo podemos ver desde el ángulo de respuesta a la energía, y que nosotros también estamos teniendo una parte en estas discusiones cuando a través de nuestro pensamiento o nuestras palabras accionamos en un sentido o en otro, o respondemos de acuerdo a nuestra medida de egoísmo o medida de altruismo que todos tenemos en alguna medida. Y podemos entonces comenzar a ver esto como energía en movimiento.
Y en ese reconocimiento de la medida de egoísmo que todavía hay en mí y la medida de altruismo que hay, podemos justamente fortalecer ese aspecto mayor que sería el altruismo, esa visión mayor y ese sentido de que nos lleva a un reconocimiento de que solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno, y en consecuencia nos acercamos a la voluntad de Dios en realidad. Y si sumamos a esto la fe, es decir, aquello que se va acrecentando a medida que vamos logrando reconocimientos respecto de la vida espiritual y de la vida divina, vamos pudiendo reconocer esa, o ampliando esa sustancia, fe, sustancia de las cosas esperadas, evidencia de las cosas no vistas. Y nuestra invocación así va tomando una potencia mucho mayor. Obviamente, en una invocación grupal.
Todos nosotros podemos hacer algo para poner fin a la terrible situación mundial actual y para mejorar las condiciones. El más pequeño de nosotros puede desempeñar su parte en la inauguración de la nueva era de buena voluntad y comprensión. Debe comprenderse, sin embargo, que no trabajamos para milenio alguno, sino que nuestro principal objetivo es, en este momento, dual.
Uno, quebrar los antiguos y malignos ritmos y establecer uno nuevo y mejor. Aquí, tiempo es un factor primordial. Si podemos retrasar la cristalización de los antiguos males que produjeron la guerra mundial y detener las fuerzas reaccionarias en todas las naciones, estaremos dando paso a eso que es nuevo y abriendo la puerta a las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo en todos los países, ese grupo que es el agente del Cristo.
2. Fusionar y combinar la unida aspiración y anhelo del pueblo en todas partes para que el sonido de la demanda de la humanidad sea lo suficientemente fuerte para llegar a la jerarquía espiritual. Esto requerirá sacrificio, comprensión y un profundo amor por nuestros semejantes. También requerirá inteligencia, sabiduría y una práctica percepción de los asuntos mundiales. A medida que progrese el trabajo de establecer rectas relaciones humanas, que es la necesidad básica mundial, y a medida que se desarrolle el método de hacerlo, buena voluntad, el Cristo y sus discípulos constantemente se acercarán cada vez más al género humano. Si se acepta la premisa inicial de que Él está en camino, entonces toda la gente espiritualmente orientada y los discípulos y aspirantes del mundo inevitablemente trabajarán. Pero la premisa debe ser aceptada si el incentivo resulta adecuado. Con este pensamiento investigamos el futuro.
Esto nos decía el tibetano en la reaparición del Cristo.
Y Cristo, una vez más reiteramos, es un estado de conciencia. Cuando hablamos de la reaparición del Cristo, podríamos ponerlo también en términos de la expresión de amor-sabiduría, de la demostración de la conciencia grupal en expresión, en el plano físico. Cristo y sus discípulos, Cristo y su iglesia, es eso. Son esos estados de conciencia que han alcanzado una percepción lo suficientemente inclusiva como para poder incorporar en sí mismos aquellas cualidades o aspectos que para nosotros todavía siguen siendo una meta a alcanzar y por la que trabajamos definitivamente. Pero es bueno que vayamos despersonalizando estos nombres, estas palabras que evocan esas ideas superiores, porque entonces vamos a poder reconocerlo con más facilidad cuando aparezca.
Sí, y el verlo y determinarlo como un estado de conciencia ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, lo que decíamos antes cuando compartimos los otros párrafos en cuanto a la importancia de nuestra propia conciencia al respecto, que le da mayor poder y nos acerca más a aquel estado de conciencia que podemos llamar Cristo, o aquel estado de conciencia que llamamos Buda, o al estado de conciencia de la jerarquía espiritual. Y entonces nuestra invocación tiene una potencia mucho más efectiva.
Estamos a 10 días de la luna llena, que tendrá lugar el domingo 29 de abril en esta parte del mundo, en horas de la noche. Y esta semana que, como todas las semanas previas a Wesak, suelen ser semanas intensas, con mucho movimiento, semanas críticas, podríamos entonces tener presente estos asuntos mayores, porque lejos de que servicio político implique ponernos a favor o en contra de determinado grupo que alienta determinada idea, lo que estamos tratando es hacer esto que está incluido en este primer párrafo que compartíamos hoy, que es llevar al gran público alguna idea de la tendencia del destino humano en lo que concierne a naciones y grupos mayores. Para todos quienes intentamos trabajar con la espiritualidad, esta debería ser nuestra principal misión, sobre todo en una semana, en estos 10 días previos al Festival de Wesak, porque de esa manera vamos a poder entonces despojarnos de nuestras simpatías o antipatías personales para ir aclarando la atmósfera del pensamiento humano en lo que concierne a estos grupos mayores, como por ejemplo el destino de las naciones.
Quizás podríamos especificar un poco más todavía si nos diéramos cuenta que el problema generalmente está en relación a aquello que llamamos el partidismo, que es la afiliación a un grupo partidario o de determinado pensamiento, y en lugar de ser un investigador independiente en el sentido de la investigación, porque uno puede estar afiliado a algún grupo, el tema es que nuestra mente esté independiente de la afiliación grupal, en el sentido de que lo primero sea el plan de Dios y luego el resto. Y como el plan de Dios está en descubrimiento para nuestros estadios de conciencia, se trata de ser un investigador serio. Y entonces el partidismo, la afiliación por la afiliación, por los colores, termina siendo como la afiliación a un club de fútbol o a un club de cualquier otra cosa. Entonces se pierde todo nivel, digamos, de desarrollo mental, que es lo que necesitamos para construir esta nueva humanidad y dar lugar a que la nueva era sea una realidad plasmada a través de esta humanidad.
Entonces, antes de ir a una pausa de música, vamos a compartir otro breve párrafo de la exteriorización de la jerarquía, que parece escrito y es inspirador y parece escrito exactamente para este momento actual y para este particular Festival Wesak.
Por eso solemos llamar el diario de hoy. Lo que se requiere es un móvil altruista. Y es lo que debe estar detrás de la demanda individual y grupal de ustedes. Ustedes están demandando percepción esclarecida e iluminada para quienes tienen que guiar el destino de razas, naciones y grupos mundiales. Sobre sus hombros descansa la responsabilidad de emprender sabia acción basada en comprensión mundial, en bien de la cooperación internacional y en el establecimiento de rectas relaciones humanas.
Durante todo el mes de abril hasta el primero de mayo, la conciencialización de esto es un deber mayor.
Vamos a una breve pausa.
Recuerda que el sentido de la vida no es precisamente obtener todo lo que queremos, sino más bien compartir todo lo que tenemos y sabemos. Mantra FM 91.9. Para comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina, llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org.
Debe alcanzarse un equilibrio, y este tendrá lugar por intermedio de una conducción estatal iluminada y por medio de una actividad política que estará basada cada vez más en el bien de toda la humanidad y no en el beneficio de cualquier nación en particular. Este equilibrio no se expresará en términos religiosos ni en la así llamada terminología espiritual. Se expresará mediante el trabajo grupal, las conferencias, la unión de naciones, los partidos organizados y la legislación. Todo esto será el resultado de una intensa actividad de los maestros y de sus discípulos de primer rayo de voluntad o poder. La finalidad de su trabajo será expresar la voluntad al bien, pues ven al mundo con mayor amplitud. Quizás al no iniciado le parezca que actúan aislados y que las decisiones que proclaman al mundo son demasiado severas, provocando la irritabilidad de los de mente cerrada y de quienes interpretan la libertad en términos de su oscuro punto de vista individual. Sin embargo, trabajan bajo la dirección espiritual como cualquier guía religioso, y esto será ampliamente reconocido. La historia justificará sus acciones, porque habrán dado una orientación a los asuntos mundiales y al pensamiento humano, cuyo resultado será una más clara percepción de la necesidad.
Así nos hablaba el tibetano del momento actual en el diario de hoy, La exteriorización de la jerarquía. Así nos sigue hablando, y en nosotros está captar esas cuestiones esenciales cuando menciona una y otra vez el tema de la cooperación humana, cuando menciona una y otra vez en bien de toda la humanidad. Y esto pueda facilitarnos el reconocimiento de aquellos grupos que van en función de este bien mayor, y aquellos grupos reaccionarios que tratan de frenar el proceso evolutivo y agrandar la brecha entre los que no tienen nada y los que tienen todo.
Y que, en definitiva, ver estas actividades y decisiones, más allá de los aciertos y errores de los líderes políticos o quienes son responsables de llevar a cabo en un área tan sensible y tan poco comprendida aún, y que va siendo cada vez más materia de preocupación espiritual, podríamos decir, a medida que el séptimo rayo, esa energía tan poderosa, década tras década, se hace sentir más su presencia, no porque la religión o la actividad, la esfera religiosa haya perdido su importancia, sino que simplemente ha tenido un momento de mayor relevancia y hoy, por una cuestión de energía, va dejando paso a la actividad política, que quizás a futuro tenga la misma relevancia que tuvo la actividad religiosa en otro momento. Pero todo esto forma parte de esa gran manifestación espiritual, como es la expresión del plan en la tierra, algo que ninguno de nosotros, o por lo menos la mayoría de nosotros, no puede todavía comprender cabalmente, porque recién estamos tratando de incluir esta esfera de actividad también en nuestra campo de investigación espiritual. Por eso es tan importante que aprendamos a ver la esfera política dentro de toda la gama de actividad humana y como una actividad también profundamente espiritual, guiada.
Hay un gran prejuicio respecto de la actividad política, así como lo hay respecto del dinero, ¿no? Esos errores de espiritualistas que, como si la espiritualidad fuera una cosa abstracta y fuera de la realidad cotidiana, y no fuera justamente lo que posibilita esta manifestación y estas mejoras en la manifestación. Siempre la inspiración fue en el campo espiritual. Antes, Ana decía respecto del cambio de rayos, ¿no? Teníamos el dominio del sexto rayo anteriormente, ahora empieza a dominar cada vez más notoriamente el séptimo rayo. Este es el momento para que aquellas ideologías desarrolladas, con contradicciones, con mejores o peores análisis o desarrollos, lo cierto es que fue evolucionando y vamos comprendiendo la necesidad de la cooperación humana. De hecho, no existían cooperativas hace 100 años, 200, no existía. Y naturalmente ahora es el momento. Y el séptimo rayo puede facilitarnos realmente esta comprensión de comunidad, de necesidad de cooperar, que de últimas lo dijo el Cristo hace 2000 años, ¿no? Cuando dijo somos todos hijos de un mismo Padre, esa idea de fraternidad que recién la humanidad, podríamos decir, por lo menos Occidente, lo expresó en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, ¿no? Hermandad, igualdad, equidad, igualdad, fraternidad.
Y para que la buena voluntad llegue a los cuatro rincones del mundo, como otro de los anhelos del chat, es bueno que recordemos este punto especial que nos marca el tibetano cuando nos dice que no es fácil para todos quienes estamos trabajando y luchando en el campo de batalla de la vida ver el panorama mundial como realmente es. Resulta difícil apreciar el apremio actual y evaluar correctamente la oportunidad que se ofrece para hacer los cambios tan necesarios. También es difícil calibrar la extensión y el poder de las fuerzas que trabajan en oposición. Sería inútil referirse a estas fuerzas si no hubiera chance de éxito y la victoria no fuera posible. Ambos, éxito y victoria, son posibles si hay una unidad de ideal y método entre nosotros.
Y esta última frase que compartió Ana del tibetano, además de darnos alguna inspiración, algún empuje, importa a ayudarnos a reconocer la importancia de la confianza y el reconocimiento de que no hay una cuestión de una espiritualidad mística simplemente, sino una espiritualidad que, habiendo pasado la etapa mística de reconocimiento en la época y gracias al sexto rayo, ahora tiene la posibilidad de poner en práctica y llevar a la manifestación esa divinidad. Y eso significa llevar a la manifestación la paz para el mundo, llevar a la manifestación una igualdad entre los seres humanos y llevar todo lo necesario para cubrir todas las necesidades en el plano físico para todos, como lo dijera Roosevelt en Las Cuatro Libertades, ¿verdad?
Es un buen momento la semana que viene para estudiar esas cuatro libertades y esos 8 puntos de la Carta del Atlántico, donde, según nos dice el tibetano, también en la exteriorización de la jerarquía, se sientan los principios fundamentales para la nueva era. Y es importante también recordar que todos estos párrafos que compartimos, no los compartimos con el espíritu de decir que aquí está la verdad, sino que nos parecen inspiradores y nos parecen que ayudan a la circulación y a la transmisión de las ideas que están ocultas y veladas detrás de las palabras del tibetano, porque todos estos párrafos ocultan ideas que se trataron de transmitir al mundo, y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no nos vamos a tener a la letra, a lo que está escrito, y no vamos a poder, o se nos va a escapar, esa verdad viviente que está oculta detrás de estas palabras. Y en la medida en que cada uno de nosotros y como grupo reflexionemos profundamente sobre estos párrafos, esas ideas escondidas y veladas detrás de estos párrafos van a poder circular haciendo su tarea en un lugar que, si realmente se necesita una atmósfera más clara, es en el pensamiento humano, porque allí es donde hoy está teniendo lugar esa gran guerra por la verdadera victoria de la humanidad, que es la guerra psicológica y espiritual. Si la atmósfera de pensamiento humano no se libera de las distorsiones que la opacan, va a ser mucho más difícil nuestro avance.
Y esa guerra, que pareciera el mejor modo de llamar a estos dos bandos, es las fuerzas del materialismo y las fuerzas de la espiritualidad, que pugnan por predominar. Las fuerzas del materialismo son las que llevan a separatividad, a división, al dominio del hombre por el hombre, al maltrato del planeta, a todo eso que estamos viendo con espanto hoy. Sin embargo, no pareciera que tomáramos la suficiente conciencia como para no dar más lugar a quienes todavía están queriendo ir para atrás, y en vez de ir para adelante, poner la marcha atrás, digamos, como cambio, y retroceder hacia el poder de unos pocos sometiendo a unos muchos. Esto es clave, y quizás cuando el tibetano nos dice en la exteriorización de la jerarquía,
es necesario que ustedes comprendan las posibilidades espirituales inmediatas que enfrenta la humanidad. Si aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la oportunidad inmediata, es necesario que comprendan también los pasos preparatorios inmediatos que puedan dar en relación con dichas posibilidades, y tengan además una visión de los principios que deben regir la nueva religión mundial con sus destacados puntos de enfoque. No tengo la intención de rogarles como en el pasado o pedirles que colaboren en el servicio o sacrificio. Solo trato de darles información, dejando que la apliquen debidamente, impulsados por sus propias almas. Y aquí, en esto de darnos información, esta es información de la verdadera. Como solemos decir en Argentina, muchos de nosotros creemos que acá, en esta información, está la posta. Y realmente, hoy vuelve a mi mente esto que desde la sede de Nueva York, de Lucy's Trust, tan atinadamente se menciona como la sabiduría del desencanto. Cuando podemos ver realmente a través de una visión más clara, porque se han caído esos velos que empañan nuestra visión, podemos ver entonces cuál es la parte que podemos cumplir en esa tarea mayor, que quizás directamente no nos involucre, pero que sí por ejemplo, en un momento en que nuestra participación en las redes sociales es cotidiana, podamos cumplirla entonces con responsabilidad, tratando de aclarar cada vez más esa atmósfera de pensamiento para que en el momento del Festival Huesac esté el canal lo más despejado posible y puedan afluir esas energías que ayuden a la humanidad en su próximo paso adelante.
Porque lo que resta ahora es ganar la guerra en el plano psicológico, en el plano mental, en donde realmente la comprensión de la unicidad de vida no sea una teoría aislada, sino una realidad cotidiana y una vivencia. Y cuando esto es una vivencia, nos preocupa cada vida en el planeta que no tenga lo que necesite. Y ya no hablo solo de la humanidad, sino de cada vida en el planeta.
Se ha afirmado que quienes constituyen el gobierno interno del mundo, la llamada jerarquía planetaria, trabajan para facilitar la entrada de los nuevos ideales y objetivos en la conciencia de la raza. Ideales y objetivos que caracterizan a la nueva era. Esta afirmación es importante, pues indica que el esfuerzo que se está haciendo hoy está de acuerdo con el desarrollo evolutivo de nuestro planeta. Por lo tanto, su éxito final es seguro. El trabajo que el nuevo grupo de servidores del mundo se empeña en realizar está destinado a acelerar ese proceso, evitando así un largo periodo de dificultad y desorden. Ya sea que este esfuerzo tenga o no éxito, lo mismo se logrará el objetivo final, pero puede acelerarse si los hombres valoran cabalmente la situación inmediata que enfrentan y dan los pasos necesarios para cambiar la situación actual. Este párrafo es del tomo 2 de Psicología Esotérica, cuando todas las pautas y los puntos fundamentales que se daban a los servidores para trabajar en la luna llena de mayo pueden ser de aplicación también hoy, porque las características tienen curiosas semejanzas y algunas similitudes que no dejan de ser sorprendentes. Y podemos vislumbrar entonces que la tarea de entonces y la tarea de ahora, más allá de pequeños detalles, pueden tener una relevancia que escape a nuestra comprensión, pero que definitivamente ameritan nuestro mejor esfuerzo.
Si lográramos, por un lado, por ahí sería conveniente primero compartir este párrafo en donde reabre la cuestión del cierre de la guerra en el plano físico y la guerra en el plano mental, para después tomarlo en el sentido de este Huesac y nuestra tarea inmediata y qué podemos hacer. El tibetano nos decía:
también es necesario recordarnos que, habiendo ganado la guerra contra la agresión y la barbarie en el plano físico, y está ganada, la humanidad ha adquirido ahora el derecho de llevar lo realizado a una efectiva victoria psicológica y mental, y de hacerlo juntos y con la ayuda mancomunada de hombres y mujeres iluminados de todos los países. De allí la inauguración de este ciclo de conferencias y concilios. Este ciclo será largo o corto, de acuerdo con la liberación de la voluntad al bien desde el mundo espiritual, en respuesta a la intención masiva de los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes.
Entonces, volviendo a este momento y esta etapa en donde hace falta realmente vencer en esta guerra del materialismo y la espiritualidad, que venza la espiritualidad, este Huesac es una gran oportunidad, porque si compartimos al menos en alguna medida la comprensión de la importancia de la invocación y la potencia que puede tener para modificar las formas mentales, los pensamientos comunes, vamos a lograr, lo vamos a lograr y se logrará. había una expresión de deseo de que Dios, Padre, el universo lo quiera, Dios lo quiere. Lo que depende de nosotros es el momento en que esa realización se lleve adelante. Y la realización puede ser ahora o puede retrasarse mucho tiempo, nos dice el tibetano. Y de que se haga en este momento depende de cada uno de nosotros, de cómo cada uno, primero en lo pequeño individual, no sé si primero, pero primero en función de que si uno en lo cotidiano, en lo individual, no puede liberarse de ese egoísmo, de ese autocentramiento y dedicar su vida al otro, difícilmente pueda comprender y llevar esa potencia mayor. Pero ahí está la clave, en ese reconocimiento de que uno es una parte de un todo mayor y que no puede haber nada en ese todo mayor que falle si pretendo el bienestar. El bienestar tiene que ser para todos.
Y lo que es importante es que en momentos del Festival Huesac, más allá de donde cada uno de nosotros esté físicamente en ese momento, tengamos presente que somos uno en conciencia y que nuestro trabajo es uno y estamos llevando adelante un esfuerzo grupal que, por supuesto, y por una necesidad de espacio, necesitamos llevarlo a cabo en distintas partes del mundo, pero tener la plena conciencia del trabajo uno y de la unidad subjetiva, esto es lo que puede permitir que la intensidad del llamado entonces sea lo suficientemente potente como para alcanzar esas vidas que están, esas grandes vidas que están esperando cumplir su parte para ayudar a la humanidad en momentos donde en apariencia estamos sumidos en un momento de caos y desorden que puede hacernos demorar ese éxito y esa victoria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y queríamos comentar también que con este sentido, este próximo domingo a las 18:30, Fundación Lucis ha sido invitada a hablar sobre el cuadro general del mundo y el servicio en los días previos a Huesac en la sede de la Biblioteca Teosófica de Buenos Aires.
En la calle Agrelo 3050.
Entonces,
a las 18:30.
Para quienes quieran acercarse o si no, quienes no puedan o no deseen hacerlo, reflexionar sobre estos temas y estos párrafos que hemos compartido hoy también pueden ser una manera de participar en esa en ese servicio de preparación, claro, para Huesac.
Porque ya nos estamos acercando y cuando preguntaban el día de Huesac, que es el 29, estamos hablando de la hora argentina, sería a las 10:00 de la noche, así que ahí tendrán que hacer el cálculo. De todos modos, los datos están en la página web de Fundación Lucis en Plenilunios, ahí pueden encontrarlo. La cuestión es que podemos 3 días antes empezar a fortalecer esta preparación y a trabajar con nuestra actitud cotidiana, no importa dónde estemos ocupados, trabajando, uno puede tener esa doble percepción, no, atención, esa atención al aspecto espiritual, a esa necesidad de la humanidad, a ese cumplimiento del plan de Dios, utilizar los mantras que cada uno utilice. Nosotros, por supuesto, sugerimos las 3 grandes invocaciones para estos días especialmente, y con esto fortalecer 3 días antes el día y 3 días después, y quizás logremos dar entre toda la humanidad, porque esto se realiza en diferentes lugares del mundo, dar el paso ese necesario para que inauguremos el momento de rectas relaciones humanas y demos la posibilidad que el Cristo realmente se acerque aún más a la tierra y dé inicio a esta nueva era en la vida cotidiana de la humanidad.
Entonces, cerramos elevando nosotros nuestro propio anhelo y para que no sea una expresión de deseos, sino un hecho demostrado en la vida de la humanidad. Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres. Cristo ilumina con amor la mente de los hombres. Gracias. Gracias.